8 de la mañana con 29 minutos. Estamos haciendo nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción en este martes 24 de junio. Se aprobó el Plan de Acción Regional de Cambio Climático, enmarcado en la Ley Marco de Cambio Climático. El instrumento contempla 37 medidas junto a 92 acciones concretas y fue elaborado con un enfoque territorial, participativo e intercultural. Vamos a analizar este plan de acción junto a nuestro invitado. Nos acompaña en un contacto telefónico el Seremi de Medio Ambiente de la Región del Biobío, Pablo Pinto. Seremi, bienvenido nuevamente a Radio UDEC. Buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos los oyentes de la radio de la Universidad de Concepción.
Gracias a usted, Seremi, por conversar con nosotros. Este Plan de Acción Regional de Cambio Climático ha sido calificado como fundamental para el desarrollo sostenible y la resiliencia territorial. El trabajo para elaborar este instrumento comenzó en 2023. Cuéntenos cuáles fueron las principales etapas y también los actores involucrados.
Por supuesto, como ustedes bien lo señalaban, el Plan Regional de Acción de Cambio Climático es un plan que está enmarcado en la Ley Marco de Cambio Climático, que es una ley que nuestro gobierno ha promovido con mucha fuerza, porque lo que está haciendo es transversalizar la mirada asociada al cambio climático en distintas instituciones y que nos preparemos para ser una sociedad, un país, una región, ciudades, campos más resilientes frente al cambio climático. Por un lado, entonces, lo que buscamos es mitigar los efectos que ha tenido el calentamiento global a propósito de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otro lado, adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas que estamos viendo ya hace algunos años que cada año nos sorprenden, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que buscamos es poder prepararnos, adaptarnos y buscar adelantarnos a ciertas situaciones. Eso, en términos generales, es un poco el argumento que está detrás de esta, a partir, por supuesto, de toda la evidencia científica que existe a propósito de las consecuencias que ha tenido el cambio climático. Este trabajo, como tú bien nos señalabas, partió del año 2023 ya, a propósito también de un trabajo en conjunto con la FAO, que a través del Fondo Verde para el Clima financió un proyecto, ¿no es cierto?, donde trabajó también el EULA de la Universidad de Concepción realizando un diagnóstico que conllevó buscar antecedentes, desarrollo de estudios científicos, hacer mapas de actores, hacer un proceso de participación ciudadana temprana también, donde se incluyeron comunidades indígenas, comunidades rurales y también, por supuesto, la gente que habita en las grandes ciudades. Y de ahí salió, ¿no es cierto?, un diagnóstico que dio cuenta de situaciones de vulnerabilidad y riesgo asociados al cambio climático en la región. Y a partir de eso se desarrolla un anteproyecto, el cual el año pasado, nosotros mediados del año pasado, dimos inicio ya a la elaboración formal del proyecto del proyecto que hoy día, que la semana pasada nosotros ya aprobamos. En ese diagnóstico se relevaron bastante situaciones asociadas, por ejemplo, al tema de seguridad hídrica hacia las zonas interiores, el tema de la zona costera, el nivel de calentamiento del mar, cómo esto afecta, ¿no es cierto?, la actividad pesquera principalmente, ya sea artesanal o industrial, y otras situaciones asociadas, por ejemplo, a la situación de los cuerpos de agua, de los humedales, áreas verdes, un sinfín de cosas que dan cuenta de la situación general de la región en torno a la situación de cambio climático, y lo que busca el plan es coordinar y organizar las acciones de las distintas instituciones que participan para poder así enfocar el trabajo que se están haciendo. Esto está presidido por el gobierno regional en el Comité Regional de Cambio Climático, y nosotros como ministerio funcionamos como secretaría técnica, pero también participa la Seremi de Mimbu, Transporte, Energía, Obras Públicas, a través de la DGA y de la DOH. Tenemos también la Seremi de Ciencia y Tecnología, Salud, etcétera. O sea, son 11 seremías que son parte del Comité Regional, del Comité Interministerial de Sustentabilidad y Cambio Climático, más otras instituciones coadyuvantes como la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. La verdad que fue un esfuerzo enorme de poder coordinar, y muchas veces, lo conversábamos ayer también en otro programa, que muchas veces lo que más las personas, el ciudadano, critica de alguna manera de la entidad del Estado es que no coordinamos nuestra acción. Y este plan lo que busca es hacer eso, es coordinar las acciones que tienen distintas instituciones para poder enfocar y focalizar el trabajo en torno a la mitigación y adaptación del cambio climático.
Seremi, precisamente en ese contexto sabemos que durante mucho tiempo se ha hablado de los temas ambientales como una preocupación de ciertos grupos de interés y se ha planteado incluso la tesis de que atentarían contra el desarrollo productivo de las distintas zonas. La importancia de haber llegado a un consenso en torno al impacto del cambio climático, entendiendo también que las amenazas que enfrenta la región en esta materia son amenazas que repercuten en el desarrollo productivo de esta misma zona, ¿no?
Así es. De hecho, en el proceso también participaron los gremios productivos, ¿no es cierto? Hay muchos de estos gremios que ya han ido incorporando dentro de su trabajo la lógica de la sustentabilidad, ya sea para el manejo de residuos, para la modificación de algunas actividades productivas o de procesos productivos propiamente tal, y por lo tanto también participaron. Nosotros consideramos obviamente que tienen que ser parte de esto, porque también la industria en nuestra región es muy importante, ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, y cómo la industria se proyecta hacia un desarrollo sustentable, buscando superar esta dicotomía que tú planteas, ¿no es cierto?, que sí es cierto que se ha planteado en algunos casos, de que el desarrollo o el crecimiento económico industrial es incompatible con la protección del medio ambiente. La verdad es que yo creo, y nosotros creemos, y de eso, de hecho, nuestra ministra es muy enfática siempre en eso, de que para el crecimiento económico es indispensable el cuidado del medio ambiente. O sea, van de la mano, porque, por ejemplo, una de las medidas asociadas tiene que ver con la resiliencia costera y pesquera ante el cambio climático. O sea, la administración de las caletas, el manejo de los recursos marinos costeros, la planificación y zonificación del borde costero ante eventos climáticos extremos, está dentro del plan también, porque lo que pensamos es poder proyectar el desarrollo de este tipo de recursos hacia el futuro, pero viendo que hoy día el cambio climático ya está afectando. Entonces, hubo un modelo de desarrollo que de alguna forma nunca consideró estos aspectos, por lo tanto hoy día estamos viviendo las consecuencias y tenemos que modificar esas prácticas para cambiarnos. Hay muchas, como te decía, gremios que participaron de este proceso, que fueron consultados, que fueron parte de los espacios de participación ciudadana que tuvimos, y plantearon sus temas, plantearon sus puntos, y estábamos muy de acuerdo en muchas cosas. Hay muchos gremios que ya tienen estas direcciones de sustentabilidad, gerencias de sustentabilidad, por lo tanto ya están trabajando fuertemente. Bueno, también está en el plan está la Corfo, que juega un rol muy importante en el fomento productivo, y que la Corfo ya hace rato viene trabajando con proyectos asociados a la sustentabilidad, asociada a los procesos productivos. Entonces, se dio en este proceso un trabajo bien virtuoso y de coordinación, que yo creo que inmediatamente superó esa dicotomía o esa falsa dicotomía, digamos, entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente.
Escuchan al Seremi de Medio Ambiente, Pablo Pinto, con quien estamos conversando a propósito del Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Como ya lo decíamos, Seremi, este plan contempla 37 medidas, 92 acciones organizadas en tres grandes ejes, que son adaptación, mitigación y también medidas transversales. Yo quería preguntarle por lo que tiene que ver con mitigación y de qué manera se va a relacionar este plan con los instrumentos que ya existen, como la Estrategia Regional de Desarrollo y las políticas de biodiversidad y de residuos, para que exista total coherencia y no haya problemas en la implementación.
Esa pregunta es muy buena. Nosotros esto lo trabajamos en torno también, claro, nosotros, el gobierno regional hoy día, y lo hemos trabajado muy en conjunto y de la mano, tiene dos grandes políticas asociadas a estos temas, que es la política de biodiversidad, que esta está más asociada a las situaciones de adaptación a propósito, ¿no es cierto?, de los sistemas hídricos principalmente, del cuidado, por ejemplo, y la protección, el fortalecimiento de los sistemas hídricos, como humedales, los ríos, ¿no es cierto?, y otros cuerpos de agua, y también el tema de la infraestructura urbana, donde nosotros tenemos, por ejemplo, la protección y la gestión de humedales urbanos, que es un trabajo que hemos ido realizando muy muy fuertemente estos últimos años a propósito de la ley. Y en torno a la mitigación, la economía circular es una de las medidas principales, porque nosotros estamos ya convencidos, y más bien la evidencia sí lo plantea, que la única forma de poder reducir nuestros residuos tiene que ver con poder cambiar nuestro modelo de gestión de residuos. Y eso implica, por un lado, la promoción de la economía circular, primero que todo, obviamente, disminuir el consumo propiamente tal de ciertos artículos o productos que no son biodegradables y que por lo tanto hay leyes que están impulsando eso, pero también fomentar la gestión integral de los residuos a nivel municipal, que también es algo que tiene que ver con la política de residuos, ¿no es cierto?, que se ha promovido, fortalecer la modernización para la valorización de residuos acá en la región, que es algo muy importante. También lo hemos trabajado en conjunto con la Corfo y un montón de emprendedores hoy día que están trabajando desde distintas escalas, digamos, la reutilización y la valorización de ciertos productos, porque aquí no sacamos nada con separar en el origen, con llevarlo a un lugar y que eso después quede ahí. O sea, hay que transformarlo en un nuevo producto y hay que volver a insertarlo dentro del mercado. Por lo tanto, esto va muy de la línea con el trabajo que estamos haciendo con la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, o la Ley REP, que crea y genera un fomento, un sistema de gestión. Aquí las empresas están obligadas de alguna forma, los empresarios, los productores, digamos, de ciertos productos prioritarios, a hacerse cargo de los residuos que ponen en el mercado. Y por otro lado, la política de residuos del gobierno regional, que lo que está promoviendo es una gestión integral, que pensemos, ¿no es cierto?, que la gestión de residuos no tiene que ver con una comuna en específico, incluso ni siquiera a veces con una región, porque esto, ustedes bien saben, nosotros recibimos acá en la región del Biobío residuos que vienen de Chiloé, residuos que vienen de otros lugares del país. Por lo tanto, la gestión de residuos como tal debe verse como una gestión integral. Y por eso también está el Plan Nacional de Cambio Climático y otros planes que apuntan también a coordinar coordinar interregionalmente también este tipo de política. Así que está muy de la mano con lo que hemos venido trabajando, todo lo que tiene que ver con la biodiversidad costera. Yo señalaba también asociado a poder proteger y cuidar, ¿no es cierto?, este recurso que claro, productivamente visto como un recurso, pero que también implica la protección de la biodiversidad asociada a nuestra zona costera, los océanos. Así que hemos trabajado en conjunto y hemos estado alineados con las distintas políticas que también se han promovido durante años y que, como te decía, al final el plan termina siendo un gran paraguas donde hemos puesto de manera muy ambiciosa pero también realista las acciones que ya varias instituciones vienen llevando adelante en torno a este objetivo, ¿no es cierto?, que es poder ser más resiliente al cambio climático.
Sí, y en ese sentido, Seremi, también profundicemos en el eje de educación y sensibilización, porque en general, cuando hablamos de educación, se cree solo en el trabajo que se hace con las generaciones más pequeñas, pero también es importante ir generando conciencia en las comunidades y también en los segmentos más adultos de la población, ¿no?, en torno al efecto y al riesgo al que nos estamos viendo sometidos por el cambio climático.
Así es. De hecho, cuando nosotros empezamos a hablar del tema de la educación, ahí fue cuando dijimos esta medida tiene que ser transversal. No puede ser una medida que esté solo asociada a la adaptación o solo asociada a la mitigación, porque evidentemente hace falta que podamos llegar con conceptos más cotidianos para llegar a la población en general, no solamente pensado. De hecho, yo creo que lo digo de esta forma, o sea, lo más fácil, entre comillas, es trabajar con la infancia y con la adolescencia, porque los niños, las niñas y los adolescentes tienen una capacidad de absorber esta información de manera mucho más fácil, por así decirlo, y lo hemos visto en todos los trabajos de educación ambiental que realizábamos con los establecimientos educacionales, en las certificaciones que tenemos, y lo más difícil es poder llegar a las personas mayores que ya tienen un criterio formado, una práctica cotidiana que a veces cuesta cambiar, a todos nos cuesta. De hecho, uno de los focos está puesto en poder integrar estos conocimientos o de alguna forma estos conceptos también en los funcionarios públicos, en los funcionarios de todas estas instituciones que hoy día están trabajando en torno a este plan, porque hay instituciones, por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, que tiene más de 100 años, una institución muy que tiene una estructura, una cultura organizacional, y es la institución encargada en Chile de llevar adelante toda la infraestructura pública. Por lo tanto, la infraestructura pública es fundamental para poder hacer frente al cambio climático. Y evidentemente el Ministerio de Obras Públicas ya tiene un trabajo en el que ha ido profundizando en poder incorporar estos aspectos en los proyectos que están desarrollando. Por lo tanto, nosotros queremos ahí también dar un impulso a eso y poder trabajar en conjunto con los profesionales de la Dirección de Obras Hidráulicas, de la Dirección General de Agua, para incorporar esto. Y eso es lo que la ley ha ido impulsando, ¿no es cierto? a través del trabajo en torno al recurso hídrico, en torno al trabajo a través de la infraestructura ecológica, la planificación ecológica. Hablamos de refugios climáticos, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda. O sea, tener dentro de la ciudad lugares y zonas que nos puedan proteger, ¿no es cierto?, de situaciones adversas, por ejemplo, ante olas de calor. Eso es algo que ya en otros países, en Europa, en China, por ejemplo, ya se está trabajando y se está desarrollando mucho. Hablar de ciudades esponja, de ciudades que tienen zonas como humedales urbanos que lo que hacen es mitigar las inundaciones. Por lo tanto, ahí también nos vinculamos muy fuerte con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el mismo gobierno regional que tienen el rol de ordenar y regular el territorio. Y por lo tanto también, insisto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Obras Públicas, son ministerios muy tienen una historia, digamos, una cultura, que también nosotros hemos ido promoviendo esos cambios. Te digo también con el Ministerio de Agricultura, que es un ministerio que tuvo un origen pensado, ¿no es cierto?, en la productividad asociada al agro, que es muy fundamental. O sea, Chile y la región en particular tiene un pilar agroalimentario y puede ser, y es una potencia agroalimentaria a nivel nacional, pero también tenemos que darle una mirada agroecológica, una mirada de producción limpia, una mirada, ¿no es cierto?, en la que podamos trabajar en torno a la agroecología sustentable. Y también estamos trabajando de la mano y con el INDAP, con otras instituciones del Ministerio de Agricultura, para que esto no sea solo una mirada productivista, sino que también veamos esto desde el punto de vista de la sustentabilidad. Entonces, la educación y la incorporación de estos conceptos asociados al cambio climático, como tú bien decías, no solo van enfocados en los niños y niñas adolescentes, sino que también tenemos que hacer un trabajo fuerte en las personas adultas, en la comunidad en general, y que, por otro lado, tengamos cada vez conceptos más fáciles de entender. Nos cuesta mucho que el cambio climático sea parte del sentido común, por así decirlo, pero cada vez más, lamentablemente, la situación está haciendo, está impactando la vida cotidiana de las personas. Entonces, nosotros tenemos que ir trabajando para que puedan asociar esas situaciones cotidianas, por ejemplo, un día con mucho calor o lluvia extrema, que digan, esto se debe, ¿no es cierto?, a que existe una situación mundial de cambio climático que ha ido afectando mi vida cotidiana, y que a lo mejor hace algunos años atrás se veía como algo lejano, ajeno, o que podía pasar en muchos años más. Hoy día lo estamos viviendo cada día más, y por lo tanto es importante que hagamos acciones cotidianas que puedan cambiar esto, pero al mismo tiempo, como este plan lo impulsa, hacer acciones a nivel institucional, a nivel productivo, a nivel de desarrollo de la región. También son fundamentales, o sea, en el cotidiano, pero también a nivel más estructural.
Sí, Seremi, antes de despedirlo, preguntarle también a propósito de este plan regional. Sabemos que la ley marco de cambio climático también considera planes comunales. Acá en la región del Biobío ya tuvimos buenas noticias con Curanilahue, que se convirtió en la primera de nuestra zona en contar con este instrumento. Concepción también aprobó su plan de acción comunal de cambio climático. ¿Cómo avanzan en general el resto de las comunas?
La verdad es que, mira, hace unos meses atrás estábamos bastante preocupados de esta situación, porque se han ido corriendo un poco los tiempos y no habíamos logrado llegar a ciertos plazos, pero también teníamos la confianza porque veíamos el trabajo de los funcionarios municipales, algunos con apoyo, otros más bien a propósito de sus propias herramientas, y nosotros apoyando y focalizando el trabajo en capacitaciones, con diplomados. Entonces yo tenía la fe y la esperanza, digamos, de que iban a empezar ya a salir del horno varios planes que estaban ahí trabajándose, y así ha ido sucediendo. La comuna de Curanilahue fue un ejemplo muy importante, una comuna pequeña que está en la provincia de Arauco, que logró avanzar en el plan a propósito también del compromiso, bueno, de sus autoridades locales, pero también de los funcionarios municipales, y fue aprobado por el Consejo Municipal, ya tiene su decreto, ¿no es cierto? El otro día estuve en el Consejo Municipal de Penco y también justo se aprobó también el plan en ese momento. Talcahuano también avanzó, como tú señalabas, Concepción, Hualpén está pronto a hacerlo. Entonces tenemos ya varios ejemplos de comunas que han ido pudiendo avanzar con el plan comunal, que, como te decía al principio, o sea, yo creo que ha tenido que ver también con esta formación en conceptos que son relativamente nuevos para nuestra institucionalidad. Y por eso la importancia de la ley marco del cambio climático, de poder incorporar en todas las áreas del Estado estos conceptos asociados a la crisis climática, asociados, como te decía, a los refugios, a la ciudad esponja y otros conceptos que hemos ido trabajando. Y obviamente que los municipios también están dentro de esa cultura, de esa lógica que hemos tratado y hemos impulsado, que los funcionarios se capaciten, entiendan de qué se trata, y al mismo tiempo las autoridades, conversando mucho. Nosotros tuvimos un cambio de autoridades municipales en muchas comunas en finales del año pasado, principios de este, por lo tanto también tuvimos que hacer un trabajo fuerte ahí en poder que pudiera haber la continuidad de lo que venía trabajándose en algunos casos, o que en otros casos los nuevos alcaldes, las nuevas autoridades, se subieran, digamos, rápidamente al caballo, porque venía y ahora ya estamos en la etapa límite de que los planes estén aprobados. Así que tenemos la convicción de que van a seguir aprobándose rápidamente en este último tiempo planes. Nosotros igual estamos recibiendo estos Tirúa, de hecho hace poco nos envió su plan, lo estamos revisando también porque no queremos que por la premura existan planes que no tengan mucho, digamos, que se hagan a la rápida, por así decirlo. Confiamos en que los funcionarios que llevan años ya trabajando en esto están haciendo un buen trabajo y por lo tanto igual hemos estado acompañando, hemos estado revisando los planes sin tener la obligación de aprobarlos, porque esto es un plan comunal que solamente el Consejo Municipal lo aprueba y existe un decreto comunal que digamos lo pone en marcha, pero sí igual hemos estado nosotros desde el Ministerio apoyando y acompañando a los municipios. Así que independiente de que en paralelo se está discutiendo una ley miscelánea que lo más probable es que amplíe el plazo para las comunas, a propósito de que a nivel nacional también esto no ha sido algo, a nivel nacional hay muy pocas comunas hoy día que tienen su plan, todavía veíamos que más o menos como 50 comunas de las 300 y tantas que tenemos en el país ya han ido aprobando. Entonces es una realidad nacional esta de la dificultad que ha sido poder llevar adelante estos planes, y como te decía, yo creo que tiene que ver principalmente con que son temas relativamente nuevos e innovadores para nuestra institucionalidad en general, por lo tanto ha sido un esfuerzo enorme de los funcionarios, de los profesionales, de muchas autoridades de poder incorporarlo. Entonces lo más probable es que se amplíe el plazo, pero mientras tanto igual siguen habiendo planes que ya se siguen aprobando y por lo tanto estamos muy muy al tanto del tema.
Conversábamos esta mañana acerca del Plan Regional de Cambio Climático y del trabajo que se está realizando también a nivel comunal en nuestra región con el Seremi de Medio Ambiente, Pablo Pinto. Seremi, gracias por habernos acompañado, que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes y un muy buen día a todos nuestros radioescuchas de la Universidad de Concepción. Un abrazo.
Hasta pronto, Seremi, muchas gracias.